En ocasiones, el universo vital de algunas personas se nutre de otra, única, en la que centra su atención hasta el punto incluso de fagocitarla, ¿no? En sentido figurado, claro está. Bueno, muchos biógrafos aseguran que gran parte de la obra de Juan Ramón Jiménez no hubiera visto la luz de no ser por su esposa, su musa y su gran inspiración en la obra y en la vida del Nobel. Jabo H. Pizarroso, bienvenido, ¿qué tal? Urte Berrión.
Urte Berrión, Aratz.
Bueno, ¿quién es esta mujer que marcó la vida del premio Nobel?
De novia, Camprubí Aymar, con ese nombre que es inolvidable, fue una grandísima escritora, lingüista, traductora. Fue una mujer que estuvo al lado de Juan Ramón Jiménez durante toda su vida y fue prácticamente el sostén a todos los niveles de este gran poeta que ha pasado a la historia como, bueno, recibió el premio Nobel y es el grandísimo poeta, el autor de Platero y yo. Pero claro, siempre Zenobia ha quedado un poco a la sombra y detrás de él. Y ahora hemos descubierto que no.
Y vamos a descubrir si cuando le dieron a Juan Ramón Jiménez el premio Nobel también merecía haberlo recibido Zenobia. Vamos a ambientarnos hoy en Universo H con música para centrarnos en la figura de Zenobia Camprubí Aymar.
Estábamos escuchando, Jabo, en esa intro que da paso a tu sección, Antonio Gala, decir: el amor es el motor del mundo. Estaba clarísimo que el amor era el amor hacia Zenobia, el motor de Juan Ramón Jiménez. Uh-huh. Esta mujer que además de acompañarle, ahora desarrollaremos más toda su vida, ella emprendió un camino de lucha junto a otras mujeres en aquel maravilloso Lyceum Club femenino, ¿no?
Sí, fue una avanzadilla de muchísimas cosas que hoy estamos recuperando y rescatando. Fue un nutrido grupo de mujeres que en los años 20 formaron ese liceo, un club, al igual que se habían formado liceos también en Londres, en Estados Unidos. Es una asociación que sí que tiene su origen en el mundo anglosajón y ahí también incide muy bien la figura de Zenobia, que se movía en esos dos mundos, en el mundo castellano y en el mundo anglosajón. Sus orígenes por parte de su familia tienen mucho que ver con Estados Unidos. Y ella, junto a María de Maeztu, a Victoria Kent, a muchísimas mujeres que hoy ya por fin reconocemos sus nombres, porque estaban ocultas en la historia, bajo capas y capas de olvido, y vuelven a...
Capas y capas de trabajo, de negación, ¿no? De hombres también.
Totalmente,
¿no?
Una negación de esa hegemonía masculina que ha marcado tantas cosas y en este caso también eran mujeres también vinculadas con una manera de ver el mundo, con una lucha por la igualdad y eran pioneras en su ámbito y reunieron a grandes autoras, grandes firmas en aquel Liceum Club en Madrid, en los años 20.
En el caso de Zenobia tenemos que decir que durante toda su vida compaginó, digamos, dos tareas principales, ¿no?
De alguna manera...
Una, la de estar cerca de Juan Ramón Jiménez, soportar ese legado, pero también llevar ingresos al hogar.
Claro, es que son dos, pero prácticamente serían una. Sí, es cierto que ella era como la gran burbuja que protegía a Juan Ramón Jiménez a todos los niveles, le protegía...
Su muro de contención.
Sí, su muro de contención frente a todo el mundo. Eso se ve muy bien en los diarios. En muchas ocasiones habla de... que en la casa no se podía hacer ningún ruido, ella no podía, quizá tenía que hacer labores domésticas y tenía que dejarlas para el momento en el que no estaba Juan Ramón porque le molestaba cualquier pequeño sonido que perturbara ese estado poético constante en el que estaba imbuido este señor.
Hemos dicho que por una parte estaba protegerle o crear esa burbuja alrededor de él, pero también de alguna forma llevar ingresos a casa, ¿no?
Sí.
Ese negociado de la literatura no es muy fácil en muchas ocasiones, y no da de comer todo lo que quisieran los propios autores y autoras.
Y claro. Tuvo varios negocios, emprendió varios
negocios.
Sí,
es que se vio obligada, como los ingresos tenían que partir de ella, pues ella le encantaba sobre todo el mundo. Ella montó con una socia en Madrid, con Inés Muñoz, montó una tienda pionera que se llamaba Arte Popular, en la que se vendían cestos de mimbre, se vendían trajes típicos. Era una especie de tienda vintage para la época, que recuperaba todo eso para venderlo y emprendió ese negocio.
Y supongo que no sería fácil, por lo que hemos dicho previamente, al ser encima dos mujeres al frente de un negocio en aquella época.
Claro, ahí tuvieron que enfrentarse a muchos obstáculos. Además, cosas curiosas. Ella, por ejemplo, conducía, era de las primeras mujeres que conducía coches en aquella época. Entonces, es que era muy avanzada en muchos aspectos. Y siempre tratando de llevar dinero a su casa y gestionar la economía familiar ella misma, porque Juan Ramón no aportaba absolutamente nada.
Y gestionaba hasta los derechos lingüísticos,
sí,
¿no?
O sea, todo. Era gente literaria también, era su secretaria, era la que le traducía. De repente Juan Ramón no sabía inglés, ella sabía inglés, entonces él quería leer artículos en inglés y le obligaba a que se los tradujera de viva voz, y estaba siempre para él.
Eso, en cuanto un poco a lo que es el trabajo de él hacia él, ¿no? Y luego hablaremos de los diarios de esta mujer, pero también tradujo obras importantes.
Sí, ella es la gran traductora, por ejemplo, de Tagore, tiene unas 20 obras traducidas de él. Luego hay muchos artículos, como decía antes, que le traducía a Juan Ramón. De esos no queda constancia, porque se los traducía a viva voz. Y constantemente estaba también haciendo resúmenes de obras para tratar, de las obras de Juan Ramón, para tratar de publicarlas tanto en España como en Estados Unidos. Luego hizo una labor inmensa para conseguir que se conociera Juan Ramón Jiménez en Estados Unidos, en las distintas universidades. En las
marketing,
que estuvo.
Marketing.
Sí, es
que era... El día de Zenobia no tenía 24 horas, yo creo que tenía más. Porque además de todo eso, Jabo, le añadimos dedicar tiempo para los más desfavorecidos.
Sí, porque tienes razón, Merche, yo no sé cómo eran las horas del día de esta mujer. Leyendo los diarios no se comprende cómo podía dedicar tanto tiempo, cuando en su primera etapa en el exilio, una vez que salen de Madrid, están en Cuba, y está obsesionada, están allí en La Habana, está obsesionada con lo que está pasando en España. Y hay líneas de su diario en ese momento en las que habla muy mucho de los niños de Bilbao que están saliendo hacia América Latina en un barco, el Mexic, y se pasa semanas buscando regalos, buscando dinero, donativos. O sea, hace una labor también tremenda de cara a ese auxilio social a esos niños que salen de una guerra en aquellos momentos.
Estaba muy, muy comprometida, ¿no?, con todo lo que estaba ocurriendo en España en el 36, y prueba de ello, ¿no?, es esa labor que hacía con los desfavorecidos, con esos niños, ¿no?, que estaban huyendo. Zenobia fue una viajera incansable, aunque tenemos que añadir también que obligada.
Sí, obligada. Hemos hablado de esa primera etapa del exilio en Cuba. Ese exilio también se perpetuó en distintos países, Puerto Rico, Estados Unidos. Estaba obligada. A ella le hubiera gustado, eso lo cuenta en esos diarios, en esa primera parte del exilio, vivir en Estados Unidos. Consiguió, después de muchos intentos, que Juan Ramón aceptara ir hacia allá. ¿Qué le sucedió a Juan Ramón? Que no tenía ni idea de inglés. Entonces la necesitaba como traductora in situ constantemente. Cada vez que ella se iba con sus amigos, porque ella vivió en Nueva York, por
más
ejemplo.
Más dependencia todavía hacia Zenobia.
Una dependencia total. En el momento que ella llegaba un poquito más tarde de la cuenta, ya lo tenía enfadado, vuelto hacia la pared, casi como un niño pequeño, como diciendo, ¿qué has hecho? ¿Me has dejado aquí abandonado? Tenías que haber llegado a esta hora. Y eso también es un estrés diario terrible para ella. Finalmente consiguió, sí, que fuera a Estados Unidos, pero no acabó por sentirse bien y tuvieron que volver, pues, a un país de habla castellana.
Uh-huh. Es cierto que se marcharon con lo opuesto, ¿no?
Sí.
Y que hay un capítulo ahí que a Juan Ramón Jiménez además le duele
uh-huh.
mucho, y es que dejaron los manuscritos de Juan Ramón, los dejaron en la casa, como tantas otras pertenencias personales, en el barrio de Salamanca, y esa casa fue saqueada por los falangistas, y esto al poeta le trastocó muchísimo, ¿no? Emocionalmente.
Claro, cuando le llegan las noticias de que su casa ha sido saqueada por tres hombres de Falange, entra en un periodo de sus muchos periodos depresivos, porque estaba toda su obra. La mayor parte de la obra de Juan Ramón la fue corrigiendo a lo largo de su vida, pero dejó en Madrid prácticamente todo. Saber esa impotencia que le generaba estar a 8.000 kilómetros de distancia de la calle Pradillo 38, donde dejaron todo, y con el nivel comunicativo de aquella época. Llegaban las noticias, pero no sabían muy bien qué hacer. Curiosamente, en esa historia hay un seminarista que está bilbaíno, que está en Vitoria, que es el que trata de solucionar esa búsqueda de encontrar esos manuscritos. Era un gran lector de Juan Ramón Jiménez y es el que le apoyó en la recuperación de todo aquello, pero no llegaron a recuperar todo y eso le dejó muy, muy tocado. Otro elemento más que tenía que solucionar con su buen hacer, Zenobia, tranquilizándolo.
Sostener emocionalmente también a su
levantándole
pareja.
El ánimo.
Yo supongo que en ese exilio, cuando se van con lo opuesto, como decíamos, dejando todos esos manuscritos en la casa del barrio de Salamanca, pensaron que la huida sería un espacio corto de tiempo y no fue así. Nos has contado un poco ese periplo que hacen por Estados Unidos, también por Puerto Rico, Buenos Aires, Uruguay. Es decir, no tenían un domicilio fijo. ¿Pero cómo sobrevivían en esos países?
Claro, sobrevivían. Bueno, hay que decir que Zenobia tenía, bueno, su familia era bastante pudiente y tener una asignación mensual. Claro, esa asignación mensual hay que reasignarla, depende en el lugar en el que vivas. Y si tienes esa vida ambulante, en muchos casos no llega puntualmente y no les satisfacía del todo para cumplir con todos los gastos que tenían. Entonces, cualquier trabajo, desde trabajos de costura, trabajos de otros trabajos alimenticios, de traducciones para otros, o periódicos, o editoriales, constantemente era un bullir de ideas para tratar de ideas prácticas, ¿no? Que les trajeran, que les llevaran dinero a casa a ambos, y siempre de un lugar a otro. Has dicho, Arachi, es cierto, que vivían en pequeños sitios, o sea, llegaron a vivir en habitaciones alquiladas en una casa, lugares muy pequeños, en el Hotel Vedado en La Habana, cuando estuvieron allí, tenían una habitación muy pequeñita, y lo que le molestaba mucho a Zenobia era que, bueno, ya estaba pues ganando el dinero que podía, sabiendo que Juan Ramón estaba escribiendo, y le molestaba mucho cuando no escribía. A él lo que le gustaba era estar con la gente y que la alabaran, y dice, pero bueno, si yo he salido a ganarme el pan y tú estás hablando aquí con gente...
Alimentando tu ego, y yo te tengo que alimentar
tu
a
ego.
Ti...
Pues ponte claro. A escribir, por lo menos, ¿no?
Sí, claro. Zenobia, estamos hablando de que era su soporte económico en muchas
su
ocasiones.
Absoluto de
vital,
todo.
Emocional.
Sí. Sí.
Pero a ella le dio tiempo a escribir esos diarios. No sé si en ellos está muy presente también la figura de Juan Ramón Jiménez.
Arach, es asombroso leerlos porque constantemente aparecen las siglas JR. JR. En cada entrada del diario siempre hay una línea para JR. Y hay líneas, incluso hay una, recuerdo una de ellas, en las que están en La Habana, en el hotel, y cierra una persiana y él no se da cuenta de que había un nido con unos huevos. Y justo se caen y ve, pues el pájaro, la madre, ve Juan Ramón que se han caído los huevos, se han roto, y ve a la madre ahí, el pájaro ahí, revoloteando en torno a esos huevos en el suelo, y se mete una llorera, Juan Ramón, que le dura 2 días, diciendo, fíjate lo que yo he hecho, he matado a estos polluelos, y ya diciendo, pero bueno, vamos a ver, o sea, baja de las nubes, ¿eh?
Ya.
Esa hipersensibilidad de este señor, que es muy interesante de cara a su poesía, ¿no? Mm. Eso es lo que le permite escribir. Pero era...
Estaba gestionada, ¿no? De
constantemente
de
lo cuenta y hablando. Incluso también se molesta en los diarios. Eso es lo más interesante, seguramente, de esos diarios, porque vemos esa parte que nos ha contado en la que ella está bastante cabreada, está un poco harta de esa situación.
Hablamos de esos diarios importantísimos de Zenobia. ¿Qué valor histórico tienen esta obra completa?
Yo creo que es uno de los grandes testimonios del siglo XX y sobre todo de esa época que empezaría en los años 30, después de la Guerra Civil Española, y nos lleva hasta mediados de los años 50, con la Segunda Guerra Mundial. Los diarios siempre se han considerado como una obra menor, pero tiene una importancia asombrosa. ¿Por qué? Porque de repente iluminan esa parte oscura que nos ha cegado la historia desde una manera tan íntima, tan cercana, pequeñas cosas en las que se ve esa situación. Ella era una mujer muy vitalista y cada vez que tenía un pequeño tiempo que se lo permitía, es estar constantemente con Juan Ramón, pues trataba de hacer tantas cosas como hizo, y eso además lo registra.
Es un testimonio, ¿no? Sí. De cómo fue ese exilio, de comprender el contexto que tuvieron que vivir, la figura de Juan Ramón Jiménez, de su fragilidad, ¿no? También,
sí.
¿Crees que Zenobia ha tenido el reconocimiento que mereció, que hubiera sido, ¿no?, del propio Juan Ramón Jiménez sin su mujer al lado?
Yo creo que no hubiera sido el Juan Ramón que conocemos. Está claro. Sí que es cierto que Zenobia sí que hubiera sido la Zenobia que estamos conociendo. Pero Juan Ramón sin Zenobia no era Juan Ramón. Zenobia sin Juan Ramón sí que podría ser Zenobia. Y de hecho era Zenobia Campurbía.
Sí, porque estamos seguros que ante una personalidad tal vez más fuerte, quiero decir, una pareja con una personalidad igual más fuerte, Zenobia hubiera seguido su camino, ¿no?
Yo creo que
probablemente
sí.
Se hubiera revelado ante eso también, ¿no?
Claro, eso, interpretando los diarios, pero estoy de acuerdo contigo, sí, hubiera seguido siendo. Lo que sucede es que llega un momento en que ella también se resigna. Dicen, bueno, es lo que me ha tocado, ¿no? Y se resigna y también trata de aportar, que fijaos todo lo que estaba aportando, lo máximo para que la obra de Juan Ramón prevalezca. Entonces ella se queda como al margen, es una decisión casi voluntaria, es decir, bueno, aquí el poeta es él. Yo me quedo a un lado.
Vamos a escuchar, si os parece, un fragmento, con esto vamos a ir terminando, de la película La luz con el tiempo dentro. Es un fragmento que recrea precisamente una conversación entre Pau Casals, quien le pregunta a Juan Ramón Jiménez, una vez que Zenobia no está, cómo puede decir que no le queda nada por hacer en este mundo.
¿Cómo puede decir que no le queda nada por hacer en este mundo?
Mire esas cuartillas en blanco. Desde que murió Zenobia, mi único deseo ha sido escribir algo para ella, algo definitivo, que exprese lo que significó en mi vida, el dolor de su pérdida, todo. Y no puedo. Solo me reconforta escuchar su voz una y otra vez en ese disco. Llevo más de 30 años queriendo ordenar mi obra, dándole coherencia, unidad, pero ahora sin Zenobia no tengo fuerzas. Y además es tanto lo que se ha perdido en este constante deambular. Nueva York, Cuba, la Florida, Washington, la Argentina, Maryland, Puerto Rico. Mi vida ha sido salto, revolución, naufragio permanentes. Y en cada viaje la casa a cuestas, mudanza de todo.
En cada viaje la casa a cuestas. Es un resumen muy interesante, sí, de lo que fue la vida de Juan Ramón Jiménez junto a Zenobia, que ha sido hoy el personaje, la mujer que hemos querido destacar en este Universo H. Jabo H. Pizarroso, gracias. Que vaya muy bien.
Gracias.
Un abrazo.
A vosotros.
Agur.